con voz.
Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, un saludo de Rafael Cuesta en nombre de toda la red con voz. Como cada día entramos en nuestro habitual tiempo de noticias que hoy tendrá los siguientes contenidos. Este es nuestro sumario. En portada tendremos un reportaje sobre el seísmo que ha azotado Asia y África. Más de 23.000 personas muertas, cientos de aldeas han desaparecido y millones de personas perdieron sus hogares. En Ucrania, Yushchenko se ha declarado vencedor de las elecciones y ahora es el candidato prorruso Yanukovych quien denuncia irregularidades. Tendremos nuestro boletín de noticias sobre la situación de los derechos humanos que ofrece la sección española de Amnistía Internacional bajo la producción de la Unión de Radios Culturales y Comunitarias de Madrid. Y hablaremos de Cuba, donde a pesar del embargo, la economía creció globalmente en un 5% en el año 2004. Además, se ha anunciado el descubrimiento de un nuevo yacimiento de petróleo que podría garantizar la autosuficiencia energética de la isla a medio plazo.
Con voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con voz.
Entérate.
Con el paso de las horas, tras las gigantescas olas que han barrido las costas desde Indonesia hasta África, ha quedado en evidencia la magnitud de la tragedia. Cientos de aldeas han desaparecido, más de 23.000 personas murieron o están heridas y millones perdieron sus hogares.
Con voz.
Las zonas más afectadas fueron las islas occidentales de Indonesia, Sri Lanka, el sur de la India, Malasia, las islas Maldivas y extensas áreas costeras de Tailandia, Birmania, Bangladesh, Kenia y Somalia.
El fenómeno conocido como maremoto o tsunami tuvo origen en un terremoto de 8,9 grados en la escala de Richter bajo el Océano Índico, al noroeste de la isla indonesia de Sumatra, alrededor de las 7 hora local del domingo pasado.
Comunidades enteras fueron arrasadas sin previo aviso, los edificios devorados por las olas hasta de 10 metros de altura y flotas pesqueras completas desaparecieron en el mar.
El impacto en términos de pérdidas humanas y económicas es catastrófico y muchas personas en los lugares afectados aún se encuentran en estado de shock en medio de la destrucción que los rodea.
Mi amigo trataba de protegerme, después todo se volvió de cabeza. Fue tan repentino y milagroso, de otra manera no estaría aquí contando esta historia.
Era muy temprano y de repente escuché un ruido, no sabía bien de qué tipo, y de repente el agua atravesó la puerta. Todo eso pasó en solo 2 minutos desde que me desperté.
Yo solo vi una ola de agua venir hacia el edificio y mucha gente gritaba, y de repente esa agua se metió al edificio.
Gobiernos y agencias humanitarias han comenzado la tarea de llevar ayuda a las millones de víctimas, pero la comunicación con muchos de los lugares afectados es inexistente, por lo que nadie sabe a ciencia cierta la magnitud exacta de la devastación ni el esfuerzo humanitario necesario para mitigarlo. Residentes españoles en la zona contaban así lo ocurrido.
Era horrible verla. Son imágenes que hay en España, bueno, porque son de internas de los hospitales, ¿no? Decenas y decenas y decenas de cuerpos en los pasillos tapados con sábanas en el suelo, y bueno, y uno y otro y otro y otro y otro, niños, adultos, y todo horrible, horrible.
Entonces empezamos a andar hacia la playa y de repente vimos un montón de gente corriendo que nos decía que volviéramos para atrás porque venía una ola. Y sí que estamos ahí con turistas que estaban en las habitaciones de los hoteles y que estaban, por ejemplo, durmiendo y se han despertado con la habitación inundada y han tenido que irse corriendo y, bueno, todos heridos, lo han perdido todo, la maleta, no tienen nada, simplemente la ropa que llevan puesta y ya está. No, está todo destrozado, el tren, bueno, también había un tren con un montón de turistas que se lo llevó el mar y las carreteras están cortadas, en muchas zonas no hay teléfono, no hay luz, no hay agua.
Uno de los países más golpeados fue Sri Lanka, donde se estima en alrededor de 11.500 el número de muertos y en 800.000 los desplazados. Testigos de la catástrofe afirman que en la ciudad portuaria de Gal, en el peor momento, el agua llegó a subir hasta el primer piso de los edificios.
La presidenta Chandrika Kumaratunga dijo que su país nunca había conocido un desastre de semejante escala y lanzó un llamamiento mundial para recibir ayuda médica.
También en India se calcula en más de 6.000 el número de muertos, incluyendo a unos 3.000 en las islas Andamán y Nicobar, vecinas al epicentro del terremoto. Los mensajes de condolencia se suceden, como el realizado por el primer ministro de la India.
Mis más sinceras condolencias para las familias que han perdido a sus seres queridos en esta destrucción causada por el terremoto y las olas gigantes que ha traído asociadas. Mi dolor está junto a esas familias que han perdido a sus seres queridos.
En Indonesia, las autoridades señalaron que más de 4.500 personas murieron en Sumatra, la mayoría de ellos en la ciudad de Banda Aceh.
La fuerza del maremoto también golpeó a numerosos centros de vacaciones en Malasia y Tailandia, donde el número de muertos excede los 800. Varios barcos repletos de turistas occidentales han sido tragados por las aguas.
En destinos populares como Phuket se informó de más de 130 muertes y un corresponsal de la agencia de noticias France Press que pudo llegar a Koh Phi Phi dice que no hay edificio que haya quedado en pie. Esta isla de tradición turística se encuentra en Tailandia, concretamente en la provincia de Krabi, y están situadas en el Golfo de Siam, entre Krabi y la isla de Phuket.
El archipiélago de las Maldivas, un grupo compuesto por centenares de pequeñas islas al sur de la India, fue casi completamente barrido por el agua. Así lo expresaba el portavoz del gobierno.
Los informes que nos van llegando señalan que ha afectado a casi todas las zonas del país. Los daños son enormes. También nos llegan informes sobre víctimas y en la capital tenemos miles de personas desplazadas porque las inundaciones han afectado a muchas zonas habitables de las islas.
De 8,9 grados en la escala Richter, este terremoto ha sido el quinto más grande de la historia, el peor en 40 años. Más de 8 grados en la escala Richter supone un gran terremoto. La definición es destrucción total. Desde el año 1900 se han registrado al menos 10 movimientos sísmicos con más de 8 grados. El de mayor magnitud en Chile en 1960 fue de 9,5 grados.
Alaska, Rusia o Ecuador fueron también sacudidos por grandes terremotos, todos por encima de los 9 grados en la escala Richter. Entre los más destructivos se encuentra el que sacudió a China en 1920, un terremoto de 8,6 grados que dejó 200.000 muertos. En Perú, en 1970, 66.000 víctimas mortales tras un terremoto de 7,8. En Irán, a principios de los años 90, un terremoto de 7,5 mata a 60.000 personas.
El responsable de la red sísmica española, Emilio Carreño, ha explicado que durante las próximas horas y días se producirán miles de réplicas del terremoto, con magnitudes elevadas de 5 grados y repeticiones de tsunamis, con olas que van entrando en tierra cada 5 o 10 minutos. Emilio Carreño explica la gravedad de este terremoto.
Que el terremoto está relativamente cerca de la costa, que ha tenido una profundidad de unos 10 kilómetros, lo cual es algo muy superficial en el fondo del mar, y que el mecanismo, es decir, la falla que lo ha producido, pues tiene una componente vertical muy importante. Con todas estas características y siendo superior a 5,5 la magnitud, digamos que ha hecho que se produjera esta ola gigantesca tan destructora.
Precisamente ahora se ha cumplido un año del terremoto que sacudió la ciudad iraní de Bam, un movimiento de 6,3 grados en escala Richter que dejó a su paso más de 30.000 muertos. Bam quedó destruida en un 70% y 2/3 de sus habitantes se quedaron sin hogar.
¿Sabes para qué sirve una emisora de radio?
Con voz.
En Ucrania, el líder de la oposición, Víctor Yushchenko, ha estado celebrando su victoria en la repetición de la segunda vuelta de los comicios presidenciales realizada el domingo. Con la mayoría de los votos contabilizados, Yushchenko lleva la delantera al primer ministro Víctor Yanukovych, más orientado a Rusia, con una ventaja de más del 10%. Aunque los resultados oficiales aún no se dan a conocer, funcionarios electorales reconocieron la ventaja del dirigente opositor.
Con voz.
Con voz.
Con voz.
Hablando frente a miles de seguidores que se conglomeraron en la principal calle de la capital Kiev, Yushchenko indicó que Ucrania comienza una nueva era, 14 años después de declarar su independencia. Hoy cerramos una página de menosprecio de los derechos humanos, de censura y violencia, exclamó.
Por su parte, el candidato oficial, que aún no ha admitido su derrota, prometió desarrollar una fuerte oposición al gobierno en caso de perder los comicios.
El ganador de los comicios no será anunciado oficialmente hasta que no se investiguen algunos informes de irregularidades, lo que podría tomar varios días.
La votación del domingo fue una repetición de la segunda ronda celebrada el 21 de noviembre, cuyos resultados fueron impugnados por la oposición con acusaciones de fraude.
Tras dos semanas de manifestaciones multitudinarias en las calles de Kiev, el Tribunal Supremo revocó el resultado de esos comicios que habían dado el triunfo al premier Yanukovych. La jornada de este 26 de diciembre fue supervisada por cerca de 12.000 observadores internacionales, entre ellos varios españoles como Jesús López Medel, quien aseguró que en esta ocasión la gente votó con más confianza en el proceso electoral.
Se fue evidente que los fraudes, sobre todo en determinadas zonas, en las elecciones del pasado 21 de noviembre, si se hubieran repetido las elecciones sin más, sin haber modificado la ley electoral, los fraudes podían haberse realizado de nuevo. Sin embargo, esa importante reforma ha dificultado que los fraudes se realizaran, con lo cual la gente creo que ha votado con más confianza en que, bueno, pues lo que iba a votar, pues iba a ser lo que al final dijeran los resultados, y por tanto lo que había dentro de la euforia ayer de los que apoyaban al partido ganador, a Yushchenko en la plaza de Ucrania. Sin embargo, lo que yo destacaría, y también los observadores españoles que hemos estado aquí, es tranquilidad, normalidad y responsabilidad.
Con voz.
Con voz.
Con voz. Con voz.
Ucrania, el segundo país más grande de Europa, se independizó tras el colapso de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, en el año 1991. Ubicado entre la Federación Rusa y Europa, procura mantener buenas relaciones con ambas partes. Esta es la radiografía de un importante país que está viviendo unos días clave para su futuro más inmediato.
Ucrania, capital Kiev, 48 millones de habitantes. Religión principal, cristianismo. Esperanza de vida, 65 años en los hombres, 75 en la mujer. Exportaciones principales, equipo militar, metales, maquinaria, productos petroleros, y la renta media por persona es de $970.
Una importante minoría de su población es rusa y utiliza el ruso como lengua madre en vez del ucraniano. A diferencia de otros países de la ex Unión Soviética, Ucrania no ha sido escenario de conflictos étnicos.
El primer mandatario del país fue el antiguo líder del Partido Comunista, Leonid Kravchuk, que presidió un periodo de crisis económica e inflación. En 1994, Leonid Kuchma ganó las elecciones y abogó por estrechar los lazos con Rusia.
Ucrania no estaba preparada cuando inesperadamente logró la independencia después del colapso de la Unión Soviética. Durante años había sido una colonia de Moscú, lo que tras la independencia ocasionó tensiones políticas internas.
No pasó mucho tiempo antes de que se crearan clanes regionales y empezaran a mover sus influencias políticas. El mismo Leonid Kuchma, presidente saliente, proviene de un clan militar industrial de la ciudad de Dnipropetrovsk, en el centro del país.
Kuchma nunca mostró intenciones de reducir la influencia de los clanes, pero los ha enfrentado para impedir que desafiaran su autoridad. La lucha entre clanes ha hecho que Ucrania se convierta en uno de los países más corruptos del mundo.
Y en la presente elección presidencial se han puesto en evidencia las diferentes posturas de los clanes. El candidato oficialista y actual primer ministro, Viktor Yanukovych, es visto como una opción segura entre los clanes, ya que viene del mismo ambiente.
Mientras que el líder de la oposición y pro-occidental, Viktor Yushchenko, no tiene poder alguno sobre los clanes y se ha comprometido a terminar con su influencia política.
Algunos analistas señalan que a medida que la crisis política se desarrolla, pareciera que algunos de los clanes se están preparando para cambiar de bando y apoyar a Yushchenko siempre y cuando reciban suficientes garantías de que sus intereses no se verán afectados. Pero a fin de cuentas, el candidato que termine victorioso, y todo apunta ya a Yushchenko, verá sus poderes y capacidad de maniobra limitados por los clanes.
Las reacciones en Rusia y la Unión Europea sobre las elecciones de Ucrania son una muestra de la importancia estratégica de este país en la región como un puente entre Moscú y el occidente europeo.
El alto representante de Política Exterior Europea, Javier Solana, dijo que Ucrania es un cruce de caminos y que el futuro de las relaciones con el bloque dependerá del resultado de las elecciones presidenciales.
Por su parte, cuando se trata de elecciones en la región, el presidente ruso Vladimir Putin está acostumbrado a asegurar la victoria del candidato que quiere. Durante la campaña presidencial, Putin ayudó a Yanukovych con recursos y apoyo mediático, así como con apariciones junto a él.
La victoria de Yushchenko es considerada por los analistas como un fracaso claro para Vladimir Putin, por no haber podido lograr el resultado que quería.
redconvoz.org.
Como cada semana, los compañeros de la sección española de Amnistía Internacional nos presentan su boletín de noticias sobre la situación de los derechos humanos en el mundo bajo la producción de la Unión de Radios Culturales y Comunitarias de Madrid.
Informativo semanal de Amnistía Internacional. Una producción de la sección española de Amnistía Internacional y la Unión de Radios Culturales de Madrid.
Bienvenidos una semana más al espacio informativo de Amnistía Internacional para repasar la realidad del mundo de los derechos humanos. Esta semana viajaremos a Irak, el Reino Unido, Sudán, Marruecos y nos despediremos desde Chile.
Comenzamos en Irak para condenar los últimos atentados contra la sociedad civil. Amnistía Internacional rechaza enérgicamente estos atentados que han costado la vida a más de 60 personas y herido a más de 200 en las ciudades de Kerbala y Nayak. Jamás podrá haber justificación alguna para dirigir ataques de manera intencionada contra la población civil. Semejantes atentados constituyen crímenes de lesa humanidad y los responsables deben ser procesados.
Viajamos ahora hasta el Reino Unido, donde los jueces del Tribunal Supremo Británico han fallado que la legislación adoptada por el gobierno a raíz de los atentados de Estados Unidos del 11 de septiembre de 2001 viola los derechos humanos de las personas detenidas en virtud de lo dispuesto en ella.
En aplicación de esta legislación, 12 personas continúan privadas de libertad desde hace 3 años. Para Amnistía Internacional, el gobierno británico debe tomar medidas urgentes para revocar esta legislación. Es preciso poner de inmediato en libertad a todos los detenidos si no están acusados de ningún delito común reconocible.
En palabras de Lord Bigman, presidente del tribunal, no hay ninguna emergencia que amenace la seguridad de la nación, por lo que no hay motivos válidos para abolir o suspender el derecho a no ser encarcelado sin juicio.
En Sudán, donde el tiempo no corre a favor de los desplazados, en un informe publicado esta semana, Amnistía Internacional expone ejemplos de ataques contra civiles perpetrados en campos de desplazados, poblados y ciudades de Darfur tras la firma de los protocolos humanitarios de seguridad el pasado 9 de noviembre.
En Darfur, más de 1.600.000 personas viven desplazados dentro de la región. Alrededor de 200.000 han huido a Chad y decenas de miles sobreviven en el resto de la geografía de Sudán. La posible ampliación del estado de excepción que abarca todo el país daría luz verde a la Comisión de Nuevas Violaciones de Derechos Humanos.
En el informe, titulado Sudán, ¿qué esperanza hay de futuro?, Amnistía Internacional pide que se amplíe el mandato de la misión de la Unión Africana en Darfur, para así poder cumplir con eficacia en la protección de civiles e investigar las violaciones del alto el fuego, así como garantizar el respeto del derecho humanitario.
No dejamos África y visitamos Marruecos, donde Amnistía ha recibido con satisfacción el inicio de las vistas públicas sobre violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado.
Estas vistas ofrecen a las víctimas por primera vez la oportunidad de presentar en público testimonios sobre desapariciones y detención arbitraria. Amnistía Internacional confía en que las vistas ayuden a restaurar la dignidad de supervivientes y de las familias de los todavía desaparecidos.
Se trata de una oportunidad inédita en Oriente Próximo, pero también despierta la preocupación de Amnistía Internacional, ya que a los participantes no se les permitirá identificar a los responsables individuales de las violaciones sobre las que van a testificar.
El pasado 18 de diciembre se celebró en todo el mundo el Día Internacional de los Trabajadores Migrantes. En un comunicado de ese mismo día, Amnistía Internacional aprovechó para denunciar la discriminación y los abusos que padece la población migrante en todo el mundo, y en el que se realizaba un llamamiento a las autoridades públicas para recordar que estos trabajadores no son simple mano de obra, sino personas con derechos.
Según Esteban Beltrán, director de la sección española de Amnistía Internacional, puede que resulte una obviedad, pero la realidad cotidiana de muchos migrantes es desoladora. En numerosas ocasiones sufren discriminación y abusos cuando abandonan sus lugares de origen en las fronteras o en la sociedad a la que llegan, como ocurre en España.
Estos derechos son un patrimonio inalienable de todas las personas y así lo establecen multitud de tratados internacionales. Por lo tanto, es necesario que el gobierno español ponga en marcha una política que garantice que los derechos humanos de todas las personas migrantes se protegen, sin distinción por su situación administrativa, y que evite actuaciones que protegen discriminación, racismo o xenofobia contra ellas.
Igualmente, Amnistía Internacional ha denunciado con insistencia el incremento de declaraciones y actitudes racistas y xenófobas en todos los ámbitos de la sociedad, no solamente por particulares, sino también por autoridades y personajes públicos de relevancia, como políticos y personas del mundo del deporte. Para acabar con este tipo de situaciones, Amnistía Internacional ha pedido una vez más al gobierno español que adopte un plan integral y estatal de lucha contra todo tipo de racismo y xenofobia.
Esta semana nos despedimos con buenas noticias. En Chile, la Corte de Apelaciones ha confirmado el auto de procesamiento contra Augusto Pinochet, así como su arresto domiciliario. Esta confirmación significa que Pinochet será la primera persona que comparezca ante la justicia acusado de cometer violaciones de derechos humanos en el contexto de la Operación Cóndor.
Nada más, os deseamos una feliz Navidad y os invitamos a colaborar en las campañas de Amnistía Internacional visitando nuestra página web www.actuaconamnistia.org.
redconvoz.org.
Llama la atención, sobre todo por tratarse de un país con un bloqueo internacional durísimo que intenta ahogar un sistema político durante más de cuatro décadas. Hablamos de Cuba y es que la economía de este país creció globalmente en un 5% en el año 2004, según el informe presentado ante el Pleno del Parlamento por el ministro de Economía, José Luis Rodríguez. Para reafirmar los datos, el presidente Fidel Castro quiso terminar el año con el anuncio de algunas buenas noticias económicas, entre ellas la llegada de multimillonarias inversiones extranjeras para desarrollar la industria del níquel y, sobre todo, el descubrimiento de un nuevo yacimiento de petróleo en la costa norte próxima a La Habana, con unas reservas extraíbles de 100 millones de barriles de crudo semipesado.
Con voz.
La cifra contradice la de la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, que sitúa el crecimiento cubano alrededor del 3%, 2 puntos por debajo de lo que asegura el gobierno cubano, pero siempre hablando en términos de crecimiento a pesar del embargo a la isla. La diferencia es porque en las cifras manejadas por el ministro de Economía se incluye el crecimiento social del país.
José Luis Rodríguez explicó que entre los parámetros de crecimiento se incluyeron, por ejemplo, los 1.500 millones de pesos gastados en salud y educación y 1.060 millones dedicados a la cultura, el arte, el deporte y la ciencia.
Para el próximo año está previsto un crecimiento de estos gastos que, incluyendo la seguridad social, superarían los 10.000 millones de pesos, el 68% del total de gastos del presupuesto nacional cubano.
El ministro Rodríguez explicó que el año 2004 había sido un periodo difícil, con pérdidas de casi 3.000 millones de pesos a causa del paso de 2 ciclones y de la sequía que afecta el oriente del país. Además, Cuba atravesó una fuerte crisis energética a causa de roturas de las plantas eléctricas y de la subida de los precios del petróleo.
De todas formas, según el ministro, el país logró bajar el desempleo a menos del 2% y elevar a 900 millones de pesos el subsidio que paga el Estado para mantener bajos los precios de los alimentos racionados.
El desempleo se ha visto reducido por la incorporación de miles de jóvenes desocupados a centros de estudios creados en todos los municipios del país, especialmente en aquellos donde se han cerrado industrias.
Sobre la alimentación de la población, el gobierno cubano afirma que está en las 3.305 kilocalorías y 85,5 gramos diarios de proteínas, lo que según los parámetros mundiales sería suficiente.
Esta cifra podría resultar muy relativa dado que los productos racionados que entrega el gobierno no alcanzan para todo el mes, por lo que el ciudadano se ve obligado a comprar en dólares o en pesos en el mercado libre.
Así, con salarios de entre 6 y 20 dólares mensuales, los cubanos deben pagar el litro de aceite a 2,40 dólares, el kilo de carne de cerdo a 1,77 dólares y un par de zapatos debe invertir el salario completo del mes.
El gobierno le aplica un impuesto del 240% a todos los productos que se venden en la red de tiendas en divisas, lo que eleva el precio hasta niveles que resultan impagables con un salario medio.
Para el año 2005, el gobierno cubano augura una economía más socialista, es decir, más centralizada, mayor control de la divisa, reestructuración del turismo y continuar con la desdolarización del país.
Siguen afectando a la economía las medidas tomadas por el presidente de Estados Unidos, George Bush, que limitó los viajes y los envíos de remesas familiares de inmigrantes cubanos, que con casi 1.000 millones de dólares son la principal fuente de ingreso de divisas en Cuba.
En este sentido, se anuncia un gasto de casi 1.500 millones de dólares en defensa y seguridad interna, dos sectores prioritarios, según el gobierno, debido a las acciones agresivas de Estados Unidos contra la isla.
El presidente cubano Fidel Castro quiso terminar el año con el anuncio del descubrimiento de un nuevo yacimiento de petróleo en la costa norte próxima a La Habana, con unas reservas extraíbles de 100 millones de barriles de crudo semipesado. Según los expertos, este hallazgo realizado por la empresa canadiense Cerrit Peverco podría garantizar la autosuficiencia energética de la isla a medio plazo y animar a otras compañías petroleras a continuar las exploraciones en Cuba.
Según expertos extranjeros del sector, el descubrimiento del nuevo yacimiento es importante en sí, pero también por las perspectivas que abre de nuevas exploraciones y por lo que puede suponer para cumplir el viejo sueño cubano de alcanzar la autosuficiencia energética. Cuba consume diariamente 150.000 barriles de petróleo, de los cuales obtiene de sus propios yacimientos 75.000. Venezuela suministra a Cuba en la actualidad 53.000 barriles a precios preferenciales.
Con esta última información ponemos el punto final a la edición de hoy del informativo Con Voz. Si lo deseáis, podemos volver a encontrarnos mañana. Será como siempre aquí y a la misma hora. Hasta entonces, recibid un cordial saludo.